Bienvenidos a todos los hermanos en la fe a la Escuela Bíblica y Noteísta de Telegram. Hoy estamos a 20 de abril del 2026. Hoy vamos a entrar a estudiar y a comentar un capítulo muy, muy importante de la Biblia, escrito por el apóstol Pablo, y es el capítulo 5 de Segunda a los Corintios. La versión que voy a utilizar, como siempre, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe hoy en día en el planeta Tierra. Y estos comentarios que hago, pues son míos, no los copio ni plagio de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. De modo que abrid vuestras Biblias en el capítulo 5, de Segunda a los Corintios. Y dijo Pablo lo siguiente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, bien, nos paramos aquí. ¿Por qué comienza así Pablo? ¿Por qué dice porque sabemos? Porque sabemos. Si dice porque es relacionado con lo mencionado anteriormente en el capítulo 4. ¿Y de qué habló? ¿De qué menciona el capítulo 4? Pues habla de la esperanza que tenemos nosotros. Está puesta en las cosas que no vemos. Nuestra esperanza no está puesta en el mundo, en las cosas que vemos, no, sino las que no vemos. No podemos ver. Las cosas materiales que vemos en este mundo, pues son fugaces, desaparecen, desaparecerán rápido y pasarán, como el cielo y la tierra. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero las cosas espirituales, las que no vemos todavía, son eternas, como por ejemplo la resurrección. La resurrección gloriosa todavía no la vemos. Vamos a resucitar con un cuerpo espiritual y vamos a morar en la casa del Padre, que es la nueva Jerusalén celestial mencionada en el Apocalipsis. Eso todavía no lo vemos. Son eternas. Tendremos un cuerpo que ya no morirá jamás, que vivirá para siempre. Por eso comienza el capítulo 5 diciendo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pues está hablando de nuestro cuerpo corruptible, mortal. Esta morada terrestre está hablando, repito, de nuestro cuerpo, este tabernáculo que tenemos, pues si se deshiciere, porque se deshace, morimos, volvemos al polvo de la tierra y nos convertimos en polvo, ¿verdad? Pues si este tabernáculo, este cuerpo que tenemos ahora, se deshiciere, tenemos del poderoso un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hablando del nuevo cuerpo resucitado, ese cuerpo glorioso que vamos a tener cuando Jesús venga en gloria, lo compara a un edificio, a una casa no hecha de manos, sino que es una casa eterna en los cielos. Ese cuerpo glorioso no está hecho por manos humanas. Es un cuerpo glorioso que vamos a recibir cuando Jesús aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Entonces seremos transformados en un instante y recibiremos, por así decirlo, esta nueva casa, ya no hecha por manos humanas. Por eso dice verso 2, por eso nos lamentamos. ¿Y por qué nos lamentamos? Porque anhelamos que llegue el día en que seamos revestidos de aquella nuestra morada celestial. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que anhelamos los verdaderos cristianos? Pues ser revestidos por ese nuevo cuerpo celestial, poderoso, glorioso, de carne y huesos celestial, que no morirá jamás, no envejecerá jamás, no enfermará jamás. Eso es lo que anhelamos los verdaderos cristianos. Aquí no está hablando, porque muchos citan este pasaje de Pablo en 2 Corintios capítulo 5, muchos falsos cristianos, para enseñar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Dicen, no, el alma es inmortal, porque aquí Pablo habló de la inmortalidad del alma. Mentira asquerosa, mentira cochinera del diablo. Aquí Pablo, el apóstol, no habló por ninguna parte de esa mentira del diablo, del alma inmortal, de ninguna alma inmortal. Está hablando de nuestro cuerpo, el cuerpo que vamos a recibir, con el cual vamos a ser revestidos de esa morada celestial. Por eso dice Pablo, verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, es decir, estaremos vestidos por ese nuevo cuerpo glorioso, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Un cuerpo celestial, repito, de carne y huesos celestial, porque se le llama cuerpo espiritual. En griego soma, soma espiritual. ¿Qué significa cuerpo espiritual? Soma espiritual. Esto ya lo he explicado muchas veces. Soma, la palabra griega soma, que significa cuerpo, siempre en la Biblia se refiere a un cuerpo físico, de carne y huesos. Siempre. ¿Y por qué se le llama espiritual? Porque estará guiado, llenado y guiado, dominado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Por eso Pablo lo describe como cuerpo espiritual, un cuerpo de carne y huesos, físico, soma en griego, ¿de acuerdo? No os dejéis engañar por estos falsos pastores, estos mamarrachos idiotas que enseñan que no, que va a ser un cuerpo inmaterial, invisible, como enseña, por ejemplo, el falso pastor este mamarracho, este de Ricardito, este embustero patológico, que no cree que será un cuerpo de carne y huesos. Claro que será un cuerpo de carne y huesos, porque Pablo lo dijo, soma. Y soma, repito, cualquiera lo puede investigar y comprobar. Siempre en la Biblia significa un cuerpo palpable, físico, de carne y huesos. Que puede ser un soma, un cuerpo terrenal, hecho del polvo de la tierra, como que tenemos nosotros, o un soma celestial, un soma espiritual, un cuerpo espiritual, y ya lo vuelvo a repetir, espiritual en el sentido de que estaremos guiados por el Espíritu de Dios. Eso no significa que será un cuerpo inmaterial e invisible. Será un cuerpo, repito, de carne y huesos, tal como lo describió, lo explicó el apóstol Pablo en 1 a los Corintios capítulo 15. Por eso dice Pablo, así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Vestidos? ¿En qué sentido seremos hallados vestidos? Porque tendremos ese nuevo cuerpo transformado, físico, de carne y huesos, celestial, glorioso, incorruptible. Verso 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, ¿qué significa esto? Los que estamos en este tabernáculo, los que estamos en este cuerpo que tenemos ahora, en este cuerpo corruptible, que envejece, que enferma y que muere. Está hablando de este tabernáculo. Gemimos con angustia, claro, gemimos con angustia, padecemos sufrimiento, sufrimos, lloramos, pasamos por tribulaciones, angustias. ¿Y por qué? ¿Por qué gemimos con angustia? Pues dice Pablo, fijaos, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Qué significa esto? Porque no quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos morir, efectivamente. ¿A quién le gusta morir? A nadie. No quisiéramos morir. Por eso habrá una generación de cristianos que no van a morir cuando Cristo venga en gloria. Ya lo dijo Pablo, no todos moriremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Va a haber cristianos verdaderos cuando Jesús venga en gloria que no van a morir, no van a ser desnudados. Por eso dice Pablo aquí, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que queremos es ser revestidos. Claro que no queremos morir. ¿A quién quiere, quién le gusta la muerte? ¿Quién quiere morir? Nadie. Solo un subnormal, un imbécil. Puede decir que quiere morir, ¿no? Lo que queremos es ser revestidos. ¿Revestidos? ¿A qué se refiere? Pues revestido con ese nuevo cuerpo inmortal, celestial, de carne y hueso celestial. Queremos ser transformados. Esto va a ocurrir, repito, cuando Jesús venga en gloria, venga con gran poder y gloria a la tierra. Entonces estos muertos en Cristo van a resucitar primero, los que hayan muerto, y los que hayan quedado vivos en la tierra, sin experimentar la muerte, serán revestidos, serán transformados instantáneamente. Y todos juntos, tanto los resucitados como los transformados, los que no hayan muerto serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire, en la atmósfera, y le vamos a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la mentira del diablo que enseñan millones de falsos cristianos evangélicos pretribulacionistas que han engañado a millones de personas con esa doctrina repugnante y diabólica del pretribulacionismo. No, el arrebatamiento va a ocurrir según la Biblia, según todo el Nuevo Testamento, cuando Jesús venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces seremos arrebatados para recibirle en el aire. Por eso dijo Pablo que queremos ser revestidos con ese nuevo cuerpo, para que lo mortal, es decir, nosotros somos mortales, somos almas mortales, sea absorbido por la vida, va a ser absorbido por la vida eterna, con ese nuevo cuerpo glorioso, resplandeciente, de carne y hueso celestial que vamos a recibir a la venida del Señor. Verso 5. Pero el poderoso, el Padre, nos creó precisamente para esto y nos ha dado su energía, es decir, su espíritu, como garantía de lo que Él ha preparado para nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que tenemos los verdaderos cristianos, no los falsos cristianos, evidentemente, es una garantía, un preludio de lo que Dios ha preparado para nosotros, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, dijo Pablo, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Los que amamos a Dios, el Padre, y a Cristo, pues nos ha preparado un reino celestial impresionante, donde tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial de carne y huesos. Y el espíritu que tenemos ahora, pues es la garantía, da la garantía de lo que el Padre ha preparado para nosotros en el futuro. La esperanza que tenemos puesta nuestra vista, nuestra esperanza en esa gloria futura, en la venida gloriosa de Cristo y en la resurrección. Verso 6. Dice, así que vivimos confiados siempre, ¿eh? Tenemos esta confianza, esta esperanza, confiamos en que Dios va a cumplir su promesa, que Cristo vendrá en gloria y que resucitaremos, tendremos ese nuevo cuerpo, ese nuevo cuerpo celestial. Y sabiendo que entre tanto estamos en esta casa, que es el cuerpo, ¿lo veis? Aquí en el verso 6 lo especifica, lo dice bien clarito Pablo, que representa esta casa. Es el cuerpo nuestro que tenemos ahora, corruptible, que vuelve al polvo de la tierra, mientras estemos en esta casa, en este cuerpo, vamos, estamos lejos de la casa con el Señor. Estamos lejos del Señor. Mientras estamos en este cuerpo, estamos lejos de la casa que vamos a recibir, de esa mansión que vamos a recibir cuando estemos con el Señor. Verso 7. Porque por confianza andamos, o por fe andamos, no por vista, efectivamente. La fe, la confianza que tenemos, no la estamos viendo. Andamos por fe, por confianza, en esa promesa que Dios nos ha dado de recibir esa nueva casa, ese nuevo cuerpo glorioso, poderoso, celestial, de carne y huesos celestial. No por vista, todavía no vemos ese cuerpo que vamos a tener en la resurrección. No andamos por vista, andamos por confianza, porque confiamos en estas promesas gloriosas del Señor, en las promesas de Dios, la promesa que nos ha dado de la vida eterna, que vamos a heredar en el siglo venidero. Verso 8. Pero estamos seguros y preferimos mucho más dejar nuestro hogar en este cuerpo corruptible, mortal que tenemos, y atención a este versículo 8, porque es en el cual se basan millones de falsos cristianos y falsos pastores para enseñar que el alma es inmortal. Aquí no habla de ningún alma inmortal por ninguna parte. Está hablando, repito, todo el pasaje, todo el contexto. Está hablando de la resurrección gloriosa, de la resurrección del cuerpo, cuando estaremos con el Señor. No está hablando del alma inmortal, de ningún alma inmortal por ninguna parte. Atención, dice Pablo, pero estamos seguros y preferimos mucho más dejar nuestro hogar en este cuerpo, claro. ¿Quién no quiere dejar este cuerpo corruptible, que envejece, que enferma, que muere? Claro que deseamos, anhelamos, preferimos dejar este cuerpo corruptible, mortal, que envejece y se pudre en la tumba. Claro que lo deseamos, dejar esto en nuestro hogar, en este cuerpo, lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Y qué más dice? E ir a nuestro hogar para estar presentes delante del Señor. E ir a nuestro hogar, es decir, e ir a esa mansión celestial, a la casa del Padre, cuando tengamos el nuevo cuerpo glorioso, de carne y huesos celestial. Claro que lo preferimos. Preferimos ser revestidos por el nuevo cuerpo glorioso y estar en la casa del Padre, en el hogar del Padre, en esa nueva Jerusalén celestial. Y es cuando estaremos presentes delante del Señor. Es entonces cuando vamos a estar con Cristo, fijaos. No cuando morimos, como dicen las iglesias falsas y satánicas de la cristiandad. Estos millones de falsos pastores al servicio del diablo y de las doctrinas de demonios que enseñan. No, vamos a estar con el Señor Jesús cuando Él venga en gloria y cuando seamos transformados, recibamos este nuevo cuerpo celestial. Estaremos presentes delante del Señor, ¿lo veis? Esto no ocurre cuando morimos, como enseñan los millones de falsos pastores iglesieros. Ah, no, fulanito tal ha muerto y a su alma ha ido al cielo, él ya está partido con el Señor. Es lo que te dicen estos mamarrachos y falsos pastores al servicio de Satanás, del padre de la mentira, ¿no? Vamos a estar presentes delante del Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues aquí lo dice Pablo, cuando recibamos, seamos revestidos con ese nuevo cuerpo glorioso e inmortal. ¿Y qué va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria? Seremos transformados. Aquí lo dice. Claro que preferimos dejar nuestro hogar en este cuerpo corruptible que tenemos. Y preferimos estar en nuestro hogar, en ese hogar celestial, que es la Nueva Jerusalén, la casa del Padre, con el nuevo cuerpo de carne y hueso celestial que vamos a recibir. Y es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Estaremos presentes delante del Señor. Y cuando resucitemos y seamos transformados, no cuando morimos, cuando resucitemos, seamos revestidos de ese nuevo cuerpo glorioso y espiritual. Las iglesias falsas que enseñan que esto ocurre cuando morimos, porque dicen estos mamarrachos que como el alma es inmortal, dicen ellos, cuando la Biblia enseña todo lo contrario, que el alma muere, como el alma es inmortal, cuando fulanito de tal ha muerto y ha sido un buen iglesiero, fanático, santurrón, ya se ha ido con el Señor al cielo, ya está con Cristo, ya ha partido con el Señor, dicen estos falsos pastores al servicio del diablo. ¡No! Pablo enseñó aquí absolutamente todo lo contrario, que vamos a estar con Cristo, vamos a estar presentes delante del Señor cuando seamos revestidos con ese nuevo cuerpo, ese nuevo edificio que vamos a recibir, que es el cuerpo espiritual, ese cuerpo celestial. Así de simple. No está enseñando por ninguna parte la inmortalidad del alma, sino la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación. Es entonces cuando vamos a estar presentes delante del Señor, así de simple. Verso 9. Por lo tanto, procuramos siempre agradarle al Señor, ya sea que estemos en este cuerpo mortal, corruptible que tenemos, aquí en este mundo, o fuera de él, o fuera de este cuerpo, es decir, cuando recibamos el nuevo cuerpo celestial. Cuando Pablo dice aquí, ya sea que estemos en este cuerpo o fuera del cuerpo, no está hablando de ningún alma inmortal, está hablando del cuando tengamos el otro nuevo cuerpo, seamos revestidos del nuevo cuerpo celestial. Ahora estamos en este cuerpo mortal y corruptible, que se pudre en la tumba, y estaremos ya fuera de este cuerpo. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaremos fuera de este cuerpo corruptible? ¿Cuándo? Pues cuando recibamos y seamos revestidos del nuevo cuerpo celestial, como ha explicado más atrás. Cuando recibamos el nuevo cuerpo glorioso, es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías. ¿Lo veis? Está hablando del futuro, no de cuando morimos, sino cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías? ¿Por qué? Pues para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo que tenemos ahora, en este cuerpo corruptible, sea bueno o sea malo. Por eso tenemos que comparecer ante este futuro tribunal del Mesías. Vamos a recibir conforme a lo que hayamos hecho en este mundo. Si hemos trabajado para el Señor, enseñando la verdadera doctrina, ayudándoles a otros para darles el conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna, pues recibiremos la recompensa. Aquellos que hayan engañado con doctrinas de demonios, con doctrinas falsas a otros, hayan predicado patrañas, enseñado patrañas y hayan engañado con herejías y doctrinas de demonios, no van a recibir ninguna recompensa. Al contrario, serán arrojados al lago de fuego por mentirosos. Aquellos que hayan conocido evidentemente antes la verdad. Los que hayan conocido la verdadera doctrina y voluntariamente la hayan rechazado, me refiero a esos. No a aquellos que hayan muerto en su ignorancia, cuidadito. Y esto que quede claro. No es lo mismo morir en la ignorancia porque nadie te enseñó la verdad, nadie te enseñó la verdadera doctrina, ni te enseñó nadie el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y otra cosa es que te engañaron en las iglesias asquerosas de la cristiandad diabólica, apóstata, y moriste en tu ignorancia. Nadie te enseñó la verdadera doctrina. Dios tendrá misericordia, sin ninguna duda, con este tipo de personas. Yo estoy hablando de los apóstatas de la fe que han conocido esta verdadera doctrina y la rechazan voluntariamente. Ya no me hay sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así lo dijo, lo leemos bien clarito en la epístola a los hebreos. Los que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, de esta verdadera doctrina. Esos son los que se van a condenar y serán arrojados al lago de fuego. Que quede claro. Verso 11. Dijo Pablo, conscientes del temor reverencial que tenemos al Señor. Tenemos temor de Dios, un temor reverencial. Eso es lo que significa el temor de Dios. Tener un temor reverencial al Padre Celestial. Trabajamos con empeño por convencer a otros, claro, lo que intentamos, convencer a otros, enseñándoles esta verdadera doctrina, dándoles este verdadero conocimiento, esta luz que nos guía a la vida eterna. Ese es el verdadero conocimiento, es la luz, el conocimiento de la verdad. El poderoso, es decir, el Padre Celestial, nos conoce. Y nuestra conducta es conocida ante sus ojos. Todo lo que hacemos nosotros, nuestra conducta, lo que decimos, lo que hablamos, lo que hacemos, es perfectamente conocido ante sus ojos, ante los ojos del Padre Celestial. Como espero que lo sea también ante los vuestros, y que igualmente vosotros nos conozcáis. Pablo quería que estos hermanos de la iglesia de Corinto conocieran bien, muy bien al apóstol Pablo y a los hermanos que iban con él, que colaboraban con él. Verso 12. Pero no penséis que con esto nos estamos alabando y tratando de recomendarnos otra vez a vosotros. Pablo no intentaba hacer eso. No se recomendaban a ellos mismos. Pues lo único que pretendemos es que os sintáis orgullosos de nosotros. Es lo que pretendía Pablo. Que esta iglesia de Corinto se sintieran orgullosos del apóstol Pablo y de los hermanos que iban con él, que colaboraban con él. Porque Pablo y el resto de los hermanos le llevaban la luz del verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y lo que quería Pablo, que estos hermanos se sintieran orgullosos de ellos, de que habían conocido la verdadera doctrina que los llevará a la salvación. Y daros argumentos para rebatir a quienes se enorgullecen solo de las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Había otros que se enorgullecen solo por las apariencias, de las apariencias. Seguían por las apariencias. Mira, qué buen predicador, qué bien habla, qué bien predica. Eso es guiarse por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Verso 13. Porque si estamos locos, es porque había algunos que decían que estaban locos, que Pablo y el resto de hermanos que colaboraban con él dicen que estaban locos, estaban mal de la cabeza. Pues Pablo le responde y dice, porque si estamos locos es para el poderoso, para Dios el Padre. Estamos locos para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Para los hermanos de la iglesia de Corinto, a los cuales les llevaron este conocimiento que lleva a la vida eterna. Verso 14. Hagamos lo que hagamos. Lo que realmente nos impulsa es el amor del Mesías, el amor que tenían ellos, el amor de Cristo, el amor que tenían por estos hermanos de la iglesia de Corinto. Y así como confiamos que Él, que Jesús, siendo uno, murió para el beneficio de todos, es para el beneficio de todos los que creemos en él, evidentemente. Aquí cuando dice todos no se refiere a que toda la humanidad se va a salvar, a todos los seres humanos, no. Jesús murió para el beneficio, murió por todos los que creemos en él, por todas sus ovejas, para el beneficio de todas sus ovejas. Jesús murió por sus ovejas, entregó su vida por sus ovejas, lo dijo el propio Jesús. No dijo jamás esa mentira del diablo, de que él entregaría su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, no. Entregó su vida por todas sus ovejas, por todos aquellos que oyen su voz y le seguimos, ¿de acuerdo? Eso es lo que enseñó Jesús, esto es lo que rechaza y ha pervertido la cristiandad satánica y apóstata. Murió por el beneficio de todos los que creemos en él, así de simple, de todas sus ovejas. También nosotros, los verdaderos cristianos, confiamos que todos hemos muerto con él. Fijaos, todos hemos muerto con Cristo. ¿A qué se refiere? A toda la humanidad. Toda la humanidad murió con Cristo. ¿El mundo entero murió con Cristo? Por supuesto que no. Eso solamente lo puede creer, lo puede enseñar un subnormal, un falso pastor al servicio de Satanás. Cuando aquí Pablo dijo que nosotros confiamos que todos hemos muerto con él, ¿a quién se refiere con el todos? A todos los verdaderos seguidores de Cristo. A las ovejas de Cristo, que por las cuales Jesús entregó su vida. Claro que hemos muerto con Cristo en el madero. Está hablando de los santos de Dios, de los verdaderos cristianos. Hemos muerto con él, hemos muerto al pecado. Está hablando de los creyentes, no está hablando del mundo entero. Verso 15. Y para beneficio de nosotros murió, por nosotros murió. Es decir, para el beneficio de nosotros. ¿El beneficio de quién? Pues de todos los que creemos en él, de todas sus ovejas. Murió por sus ovejas, por nosotros. Para que los que viven, los cristianos verdaderos que viven, ya no vivan para ellos mismos, ya no vivimos para nosotros. No, sino para aquel que murió y fue sepultado. Es decir, ahora vivimos para Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo en otra epístola. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó por Pablo y por todos los que creemos en Jesús, como creía el apóstol Pablo. Por nosotros murió. Y ahora nosotros vivimos para aquel que murió y fue resucitado. De una vez más, el verso 15. Y para beneficios de nosotros murió. Para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y fue resucitado. Creo que antes dije y fue sepultado. Me equivoqué, lo leí mal. Y fue resucitado, con ese nuevo cuerpo celestial de carne y hueso. Ahora vivimos para Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dijo Pablo. De manera, verso 16, que nosotros de aquí en adelante a nadie juzgamos según la carne. Fijaos, aquí Pablo no dijo por ninguna parte que no juzgamos a nadie o que no podamos juzgar a nadie, no. ¿Qué dice Pablo? Que no juzgamos a nadie juzgamos según la carne, según las apariencias. Ya lo dijo Jesús. No juzguéis según las apariencias, es decir, según la carne, sino juzgad, pero con juicio recto. Eso lo dijo Jesús. Claro que podemos juzgar. Los verdaderos cristianos, los que creemos en esta verdadera doctrina y tenemos este verdadero conocimiento que lleva la vida eterna. Claro que podemos juzgar a la gente, pero no podemos juzgar según la carne, según las apariencias. Y aun si al Mesías, dice Pablo, le hemos juzgado según la carne, según las apariencias, ya no lo juzgamos así. No, ya no juzgamos al Mesías Jesús según las apariencias, dijo Pablo. Ya no lo juzgamos así. De modo que si alguno está unido al Mesías, nueva criatura, ya somos nuevas criaturas, si estamos unidos a Cristo, al Mesías, evidentemente. Si no estamos unidos al Mesías, si no hemos muerto con Cristo, entonces no eres una nueva criatura. No estás unido a Cristo. Unido o unida. Pero si estamos unidos al Mesías, ya somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Se nos llama por eso en el Nuevo Testamento hijos de Dios. Hemos sido engendrados por Dios, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todo lo viejo ya ha pasado. Lo que éramos antes, ya no lo somos. Hemos sido completamente transformados. Lo que hacíamos antes, lo que creíamos antes, ya no lo hacemos ni lo creemos. Las mentiras que nos enseñaron antes en estas iglesias asquerosas y apóstatas de la cristiandad falsa, pues ya no las creemos, ahora creemos en la verdadera doctrina y tenemos el verdadero conocimiento. Lo que hacíamos antes en el pasado ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, dice Pablo. Y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas y por lo tanto ahora todo lo que hacemos es nuevo. Mientras estemos evidentemente unidos a Cristo, teniendo su doctrina y siguiendo las enseñanzas de Cristo. Verso 18. Y todo esto, es decir, todo lo mencionado anteriormente, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todo esto proviene del poderoso, del Padre Celestial, del Dios Supremo. Por eso dice en el Apocalipsis, dice, cuando Dios haga el nuevo cielo y la nueva tierra, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Pues igual ha hecho con nosotros. Nos ha hecho nuevas criaturas. Todo esto procede del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Él es quien hace todas las cosas nuevas. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías. Nos ha reconciliado con Él. Ya estamos en paz con Dios. Nos reconcilió con Él por medio de Cristo, del Mesías. Por medio de su sacrificio. Estamos en paz con Dios. Por eso dice, gracia y paz. El saludo apostólico, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. ¿Y ese evangelio de la gracia de Dios qué trae? Pues trae la paz con Dios, es decir, la reconciliación con el Padre Celestial. Ya somos amigos de Dios, estamos reconciliados con este Dios supremo, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses del universo. Y nos dio el servicio, es decir, el ministerio, fijaos, nos dio el servicio de la reconciliación. Ahora tenemos el servicio, el ministerio de la reconciliación, para que otros también, predicando este verdadero evangelio, este verdadero conocimiento, se puedan reconciliar con Dios. Por eso dice, y nos dio el ministerio o servicio, yo aquí lo he traducido por servicio, ministerio significa servicio, el servicio de la reconciliación, que el poderoso estaba por medio del Mesías, fijaos, el Dios Padre estaba por medio de Jesús, del Mesías, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios por medio de Cristo estaba reconciliando al mundo, haciendo la paz. A la paz con el mundo, con aquellos del mundo que creemos en Él, evidentemente. Estamos en paz con Dios, nos ha reconciliado con Él mismo. Y todo esto lo hizo por medio de Jesús, del sacrificio de Jesús, del Mesías. Y no tomó en cuenta a los hombres sus pecados, no. No los tomó en cuenta, nos reconcilió con Dios porque ha perdonado. Cuando dice aquí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, significa que ha perdonado, ha limpiado todos nuestros pecados. Nos ha perdonado por medio de Jesús, del Mesías. Y nos ha encargado a nosotros, aquí Pablo se refería evidentemente a los apóstoles, pero también a todos aquellos que predicamos este verdadero evangelio. Nos ha encargado a nosotros el mensaje de la reconciliación, predicar este verdadero evangelio, los verdaderos evangelistas, los que tienen el don de evangelista, que es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia, pues es el mensaje que llevan, el mensaje de la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Este es el mensaje que predicamos los verdaderos evangelistas. Verso 20. Así que somos embajadores por medio del Mesías. Somos embajadores del reino de los cielos. Es decir, representamos aquí en la tierra el reino de los cielos, igual que un embajador de un país. Pues está en otro país representando al país de ese embajador. Pues algo semejante ocurre con nosotros. Somos embajadores. ¿Embajadores de qué? Del reino de Dios, del reino de los cielos, por medio del Mesías, gracias al Mesías. Y dice, como si el poderoso, es decir, el Padre Celestial, rogase por medio de nosotros. Dios el Padre ruega por medio de nosotros, de los que predicamos este verdadero evangelio y esta verdadera doctrina, este verdadero conocimiento que lleva la vida eterna, Dios el Padre está rogando por medio de nosotros. Y dice, os suplicamos en nombre del Mesías, reconciliaos con el poderoso. Esto es lo que predicamos al mundo. Este es el verdadero evangelio que predicamos al mundo y que siempre han predicado los apóstoles y los verdaderos evangelistas. La reconciliación con Dios el Padre. por medio de Jesús. Verso 21, atención a este pasaje. Ya con esto terminamos este comentario del capítulo 5. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? ¿Quién es el que no pecó jamás? Pues evidentemente Jesús. Era perfecto, era limpio, era sin pecado. Jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca. Era el hombre perfecto. Al que no conoció pecado, por nosotros, atención, porque fijaos cómo he traducido este versículo aquí en esta versión del testimonio de los apóstoles. Y lo mal, lo pervertido que está traducido en las otras versiones, en otras versiones como la Reina Valera y otras muchas. Porque esas pervertidas y diabólicas traducciones lo han vertido este versículo de la siguiente manera. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Repito, esas versiones lo han traducido de la siguiente manera. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. O sea, ¿qué es lo que están diciendo esas versiones? ¿Que Jesús hizo pecado? ¡Así de simple! Versiones pervertidas como la Reina Valera y otras lo han traducido de esa manera. Al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros hizo pecado. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo esas estúpidas traducciones satánicas? Pues que Jesús hizo pecado por nosotros. Que Él pecó por nosotros. Es lo que están diciendo. Iros a la Reina Valera de 1960 y así lo han traducido. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado o hizo pecado. Que hizo pecado a Jesús o con Jesús cometió el pecado. O que Dios le hizo pecado a Jesús. Eso es una diabólica y falsa traducción. Me he ido al texto griego, he investigado este versículo y ¿sabéis cuál es la correcta traducción? Pues aquí lo tenéis, como yo lo he vertido en la versión del testimonio de los apóstoles. Al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros, Jesús, por nosotros, por amor a nosotros, hizo la purificación del pecado para beneficio nuestro. Repito, esta es la verdadera traducción. Por nosotros hizo la purificación del pecado para beneficio nuestro. No que Jesús cometió pecado. No que Dios le hizo pecado a Jesús, como dicen otras versiones. Eso es una subnormalidad y una blasfemia. Dios no hizo pecado a Jesús. Repito, Dios el Padre no hizo pecado a Jesús, ni Jesús cometió pecado. La traducción verdadera es al que no conoció pecado, por nosotros, Jesús, por nosotros, por amor a nosotros, hizo la purificación del pecado para beneficio nuestro. Cuando Él murió, sacrificó su vida, purificó, limpió nuestros pecados, quitó nuestros pecados para nuestro beneficio, simplemente es lo que dijo Pablo en este pasaje. No que Jesús hiciera pecado, o que Dios el Padre hiciera pecado a Jesús. ¿Cómo Dios el Padre va a hacer pecado a Jesús? ¿Cómo Jesús iba a ser un pecado? ¿Lo entendéis? Pero ¿cómo se puede ser tan subnormal e hijo del diablo de decir que Dios hizo pecado a su hijo Jesús? ¿O que Jesús cometió pecado? Eso solo puede querer un endemente o un endemoniado, un subnormal. Puede hacer esa traducción tan estúpida y blasfema. La correcta traducción es al que no conoció pecado, por nosotros hizo la purificación del pecado para beneficio nuestro, efectivamente. Jesús, cuando murió en el madero, hizo la purificación de nuestros pecados. Así de simple, para nuestro beneficio, es decir, para que nuestros pecados sean quitados, limpiados, purgados, así de simple. Por eso dice Pablo, y con esto termina, para que nosotros fuésemos hechos justicia del poderoso por medio de Él, es decir, por medio de Cristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia del poderoso. Hemos sido declarados justos. Dios nos ha justificado por la fe en este verdadero evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en la epístola a los romanos, pues aquí dice lo mismo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia del poderoso por medio de Cristo, por medio de Él. Ahí lo tenéis. Ya somos justificados, hemos sido declarados justos por Dios, nuestros pecados han sido purgados, han sido limpiados, Lo hizo Jesús cuando entregó su vida en el madero. Repito, traducir este versículo, como lo ha hecho la Reina Valera y otras versiones, diciendo que Dios hizo pecado a Cristo o que Cristo hizo pecado, es una blasfema satánica y repugnante perversión de este tremendo pasaje del apóstol Pablo. Pablo jamás dijo eso por ninguna parte, lo que dijo es que Cristo, que nunca hizo pecado, por nosotros hizo la purificación del pecado para el beneficio nuestro, para que nosotros fuésemos hechos justicia del poderoso por medio de él. Ya para terminar, os voy a leer cómo lo ha vertido la traducción perversa, esta falsa satánica, por ejemplo, de la Reina Valera de 1960. Voy a leer unas poquitas traducciones para que veáis cómo han pervertido este versículo 21, cómo lo han falsificado, pues haciéndole decir todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo jamás dijo que Dios hizo pecado a Jesús, ni tampoco que Jesús hiciera pecado. Mirad cómo lo han vertido estas diabólicas traducciones. Mirad, estoy ahora aquí en la Reina Valera de 1960. Mirad cómo ha traducido 2 a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Poner atención. Al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. O sea, ¿qué están diciendo aquí estos traductores de porquería? Que Dios el Padre le hizo a Jesús pecado, que por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo Dios el Padre va a hacer pecado a Jesús, a su hijo? Es una blasfemia decir que Jesús era un pecado cuando estaba ahí clavado en el madero. ¿Cómo Dios va a hacer pecado a Jesús? ¿Lo veis? ¿Qué traducción más repugnante y satánica? La de la Reina Valera de 1960. Pero os voy a leer más traducciones, a ver cómo han vertido esta frase. Mira, lavad, mira cómo lo ha traducido, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¡Qué espantosa blasfemia! Pero ¿cómo Dios el Padre va a tratar a Jesús como pecador? Si Jesús jamás cometió pecado, era limpio, era perfecto, era sin pecado. ¿Cómo lo iba a tratar como pecado? ¿Serán subnormales? Aquí lo podéis leer. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Pero hay más versiones, mirad. La BLS, Biblia Lenguaje Sencillo. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Que Dios trató a Jesús como si él hubiera pecado. Pero ¿cómo Dios el Padre va a tratar a su Hijo Jesús como si él hubiera pecado si él nunca pecó? Como dice clarito en la anterior frase, la inmediatamente anterior, que Cristo nunca pecó. Por lo tanto, si Cristo nunca pecó, ¿cómo el Padre Celestial lo iba a tratar como pecador a Jesús? Pero ¿se puede ser más subnormal y más endemoniado para pervertir de esta manera tan repugnante este tremendo pasaje de Pablo? Vamos a leer más versiones. Vamos a buscar. Mira, la DHH dice, Cristo no cometió pecado alguno. Pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado. Pero ¿cómo Dios va a hacer pecado a Jesús? O sea que según estos imbéciles, estos endemoniados, Dios el Padre consideró a Cristo pecado. Que Cristo era un pecado cuando estaba clavado en el madero, pero se puede ser más idiota. Pero ¿cómo pueden decir que Dios le hizo pecado a Jesús? Si Jesús era sin pecado, era perfecto. De ninguna manera. ¿Cómo Dios va a hacer pecado a Cristo? Es de auténticos subnormales. La EUNSA, igual, a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Lo mismo, que Dios hizo pecado a Jesús por nosotros. ¿Cómo va a hacer Dios pecado a Jesús? Jesús jamás pecó. Si nunca hizo pecado, ¿cómo lo va a hacer pecado? ¡Qué espantosa, satánica traducción! Absolutamente contradictoria, porque es absolutamente contradictorio, es increíble. Yo creo que es el versículo más satánicamente pervertido de toda la Biblia, mal interpretado, mal traducido. O sea, primero dice que Cristo nunca hizo pecado, el que no conoció pecado, y seguidamente dice todo lo contrario. que Dios lo hizo pecado por nosotros. Pero si nunca hizo pecado Jesús, ¿cómo Dios lo iba a tratar como un pecador a Jesús? Son auténticos hijos del diablo los que han pervertido de esta manera este tremendo pasaje bíblico. Y ahora mirad, os voy a leer la traducción literal del griego al español de este versículo. Os lo voy a leer como lo traduce literalmente, estoy aquí en la concordancia de Strong, y la palabrita que ahí se utiliza y el significado que tiene. Dice, literalmente, del griego al español, ¿eh? A él no habiendo conocido pecado, por nosotros pecado hizo para que nosotros pudiéramos llegar a ser rectitud de Dios en él. Bien. Vosotros leéis así tal como es traducido literalmente del griego al español y aparentemente dice que Dios lo hizo pecado, por nosotros pecado hizo. Uno lo lee y dice por nosotros pecado hizo, o sea que Jesús pecó por nosotros. Aparentemente es lo que dice aquí el texto literal griego. Por nosotros pecado hizo. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que hizo pecado nosotros? Por nosotros Jesús pecó. Por nosotros hizo pecado. Porque parece ser que eso es lo que dice el texto griego. Por nosotros pecado hizo. Entonces Jesús hizo pecado, pregunto. Bueno, pues vámonos al texto griego, a la palabrita que ha sido traducida por hizo. Es la número 4160 de la concordancia de Strong. La palabra poieo. Poieo. Y que ha sido traducida por hizo. Y mirad lo que significa. Efectuar la purificación. Es decir, la purificación de nuestros pecados. Que así es como lo he traducido yo. En la versión del testimonio de los apóstoles, la mejor traducción que existe hoy en día en el planeta Tierra. Repito, poieo, efectuar la purificación, eso es lo que hizo Jesús. Por nosotros efectuó la purificación de nuestros pecados. Pero no que Jesús hizo pecado. ¿Queda clarito? Yo creo que lo estoy explicando muy bien, de forma muy sencilla. No que Jesús hizo pecado, como lo han vertido otras versiones, y como aparentemente lo dice aquí el texto griego, no. Hay que irse al significado de la palabra griega, que es la número 4160, y que ha sido traducida por hizo. Hizo. Pues aquí lo tenéis. Significado. Efectuar la purificación. Por lo tanto, ¿cuál es la traducción correcta? Pues es la siguiente. A el que no habiendo conocido pecado, por nosotros hizo la purificación. Hizo la purificación de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llegar a ser rectitud de Dios en él. Esa es la verdadera traducción. Aquí lo tenéis basándome en el texto griego. Y en el significado de la palabra griega poieo, efectuar la purificación, eso es lo que hizo Jesús. Pero no como lo han traducido todas las demás versiones, de que Dios lo hizo pecado a Jesús, o de que Jesús hizo pecado. ¿Cómo Jesús iba a cometer pecado? ¿Cómo Dios el Padre iba a hacer pecado a Jesús? Si Jesús nunca hizo pecado, era limpio y sin pecado. ¿Os dais cuenta? Yo creo, sinceramente, creo que este es el versículo más satánicamente pervertido y mal traducido de toda la Biblia. De todas, porque es que todas, absolutamente todas las traducciones de la cristiandad lo han traducido diciendo que Dios hizo pecado a Jesús. Solamente la versión del testimonio de los apóstoles lo ha traducido correctamente diciendo que Jesús hizo la purificación de nuestros pecados. Efectuó la purificación de nuestros pecados. que ese es el significado de la palabra griega polieo, y que en español pues aquí ha sido traducida por hizo, pero en realidad significa que efectuó la purificación de nuestros pecados. Eso es lo que hizo Jesús. Él era sin pecado, era limpio, nunca cometió pecado, y cuando él murió en el madero, purificó nuestros pecados, efectuó la purificación de nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio. Pero de ninguna manera se puede traducir que Dios hizo pecado a Jesús o de que Jesús hizo pecado. Eso solamente lo pueden traducir aquellos que están engañados y guiados por Satanás, como ha ocurrido con el resto de traducciones de versiones de la cristiandad apóstata. Solamente la del testimonio de los apóstoles es la que está correctamente traducida. Correctamente. Que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Y con esto, con este tremendo versículo del apóstol Pablo, que es el versículo 21, doy por terminado este comentario a este tremendo capítulo de Pablo. Ya cuando vosotros queráis, enviad vuestros aportes, vuestros comentarios de algún pasaje que os haya llamado la atención. Y le pido al hermano Elías que no vuelvas a hacer lo mismo, ya lo has hecho dos veces o tres. De cuando envías tus mensajes, tus aportes, haces un comentario completo del capítulo. Haz caso de lo que te digo, no vuelvas a hacerlo. No vuelvas a hacerlo, no comentes todo el capítulo. Comenta uno, dos o como máximo tres versículos que te hayan llamado la atención, como hacen el resto de hermanos. Pero no te dediques a hacer un comentario completo del todo el capítulo, porque ya lo he hecho yo. Entonces lo digo a Elías. Lo hizo el otro día, lo hizo también hace unas semanas, hace unos meses. Comenta solo uno, dos o como máximo tres versículos, pero no te dediques a enviar un mensaje de más de media hora comentando todo el capítulo, porque ya la clase la he dado yo, ya he hecho yo todo el comentario de todo el capítulo, ¿de acuerdo? Así que simplemente escoge como máximo tres versículos de esta escuela y los comentas, da tus aportes. De modo que paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis comentarios a 2 a los Corintios, capítulo 5, los tres versículos que más me han gustado, y dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico y sobre todo por haber usado el griego. El versículo de los versículos que más me han gustado ha sido el versículo 10, que bien lo explica el hermano Tito con respecto al tema de doctrinal de la inmortalidad del alma, ya que muchos predican que cuando mueres pues vas directamente al cielo, ¿no? Pero este versículo 10 quería añadir yo, cuando dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, solo va a haber para la iglesia un tribunal de Cristo y una sola vez. Es decir, que cuando un cristiano muere, no se está realizando el tribunal de Cristo cada día y cada minuto que esa persona ha muerto. Es decir, imaginaos que mueren 1000 personas en la tierra en el día de hoy y son cristianas. Va a haber hoy 1000 juicios y mañana 1000 tribunales y pasado otros 1000 tribunales, etcétera. No. Solo va a haber un solo tribunal, que es en el día de la resurrección y del arrebatamiento de la iglesia, en el día final, y ahí será el tribunal de Cristo, donde los verdaderos cristianos pues seremos juzgados, y aunque seamos salvos, pues nuestras obras van a pasar por el fuego purificador de Dios, y lo bueno traerá recompensas y lo malo pues será totalmente eliminado. Entonces, unos tendrán más recompensas que otros, como bien también ha dicho el hermano Tito, pues aquellos que trabajan por el Señor, para que prediquen el Evangelio de la reconciliación con el Padre Celestial a través del Señor Jesucristo, etcétera, pues esos tendrán muchísimas más recompensas que todos aquellos cristianos que pues realmente no hacen nada en esta vida, solamente reciben, pero no dan. Así que quería comentar este versículo 10 con respecto al tribunal de Cristo, que será una sola vez y no se está repitiendo continuamente todos los días. Luego también el segundo versículo que más me gustó es el versículo 15, que la Reina Valera dice así, que el Señor Jesús por todos murió, es decir, por sus ovejas, para que nosotros los que vivimos ya no vivan para nosotros mismos. Es decir, nosotros no tenemos que ser egoístas. Tenemos que cada vez ser menos egoístas con nosotros mismos. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, por supuesto. Cuidar nuestro cuerpo, protegerlo, no tomar nada que nos haga daño, no hacer nada que nos haga daño, no practicar el pecado. Pero nosotros debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, que es el Señor Jesucristo, el cual nos ha reconciliado con el Padre Celestial. Así que a veces tenemos ya que empezar a pensar en negarnos a nosotros mismos, tomar el madero del Señor Jesús y seguirle. Y negar a nosotros mismos es un ejercicio que debemos practicar todos los días. Y ya por último, hermanos, pues el versículo 18, el tercer y último versículo que más me gustó, pues que habla a partir de ese versículo sobre el tema de la reconciliación con el Padre Celestial a través del Señor Jesucristo, que es el ministerio de la reconciliación, que es el verdadero evangelio. Así que a partir de ese versículo me gustaron todos y toda la explicación del hermano Tito, y me gusta muchísimo que ahora nosotros ya estamos reconciliados con el Padre Celestial a través del sacrificio que hizo el Señor Jesús. Así que eso es algo que me llena de felicidad, ya que tenemos la gracia, es decir, el regalo, y la paz, es decir, ya tenemos paz con Dios. Ya somos, como dice el hermano Tito, amigos del Padre Celestial. Así que esos versículos son los que más me han gustado de esta escuela de 2 a los Corintios capítulo 5, y si Dios nos lo permite, pues nos vemos en el capítulo 6. Gracias y paz a todos.
Hola hermanos, gracia y paz. Voy a dar mis aportes al estudio de 2 Corintios capítulo 5. Doy las gracias al hermano Tito por su magnífico análisis y también gracias al hermano Enrique por sus comentarios. Y bueno, el texto lo voy a leer como siempre en la versión Reina Valera del 60. Dice así, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Este versículo me gustó porque el apóstol Pablo aquí habla de nuestro cuerpo mortal. Lo compara con una morada terrestre, con un tabernáculo. Y dice que si esa morada terrestre se deshiciere, refiriéndose a la muerte física de nuestro cuerpo mortal, porque sabemos que este cuerpo débil está destinado a morir de manera física y literal. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Seguidamente compara el nuevo cuerpo celestial que recibirán los verdaderos cristianos cuando Jesucristo regrese por su segunda vez. Lo compara con un edificio, con una casa. Esto es una metáfora, no que el cuerpo celestial sea literalmente un edificio, sino que el apóstol Pablo aquí está hablando de manera metafórica. El cuerpo que tendrán los verdaderos cristianos cuando resuciten y sean transformados es un cuerpo absolutamente celestial, eterno, perfecto y completo. Esta es la verdad bíblica que no se enseña en las falsas iglesias de la cristiandad apóstata. En las falsas iglesias lo que enseñan los falsos cristianos es la doctrina satánica y diabólica de la resurrección incorpórea e inmaterial de los santos, porque según esos imbéciles creen que Dios Padre y todos los seres celestiales son seres invisibles, incorpóreos, no tienen un cuerpo físico y visible. Esto es lo que creen estos embusteros que están al servicio del diablo. Y rechazan esta verdad bíblica que es la de los cuerpos celestiales. Tal como enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 40, donde dijo que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Los cuerpos terrenales no son igual a los cuerpos celestiales. Y también hay diferentes cuerpos celestiales. No todos los cuerpos celestiales son lo mismo o iguales. Por ejemplo, el cuerpo celestial del Dios Padre es muy diferente al cuerpo celestial de Jesucristo. Y el cuerpo de los mensajeros celestiales es muy diferente al cuerpo de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Al negar estos ignorantes esta verdad bíblica, la verdad bíblica de los cuerpos celestiales hacen que la salvación se vea afectada, porque negar esta verdad bíblica de los cuerpos o carnes celestiales afecta la salvación, porque está relacionado con la resurrección de Jesucristo y de los santos. Estos son mis aportes al estudio de 2 Corintios capítulo 5. Que sea de edificación y que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Gracias, hermano, por los comentarios que habéis enviado, esos pasajes de 2 a los Corintios. Mirad, he pegado aquí porque voy a volver a comentar, porque para mí este versículo 21 de 2 a los Corintios, que es el capítulo que estamos estudiando, 2 a los Corintios 5, 21, es el versículo más importante de toda la escuela, de todo el estudio que hemos hecho de este capítulo 5. Lo voy a leer en dos versiones. La primera versión es la Reina Valera del 60, y así es como la han traducido, no solo la Reina Valera, sino en prácticamente todas las demás versiones bíblicas. Y después lo voy a leer tal como así lo enseña el texto griego, y tal como así lo he traducido en la versión del Testimonio de los Apóstoles que yo hice. Bien, primero voy a leer la de Reina Valera de 1960. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, evidentemente, por nosotros lo hizo pecado. Repito, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero bueno, la frase importante es: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué están diciendo aquí los traductores de esta versión? Pues que por nosotros el Padre Celestial hizo pecado a Jesús. Lo hizo como el más grande de los pecadores. Esto ya lo expliqué en la escuela y quiero que lo penséis, que lo meditéis. Vamos a ver. ¿Es correcto decir que el Padre Celestial hizo pecado a Jesús, a su Hijo Jesús? Pero si acaba de decir anteriormente que Cristo nunca pecó, que él nunca hizo pecado. Si Cristo nunca pecó, porque lo dice bien claro la Biblia, al que no conoció pecado, nunca pecó, ni fue hallado engaño en su boca, dijo el apóstol Pedro. Él era inocente, era sin pecado. Entonces, ¿cómo Dios iba a haber hecho pecado a Jesús? ¿Cómo lo iba a haber convertido en el mayor de los pecadores a Jesús si Jesús nunca hizo pecado, nunca cometió pecado? ¿Os dais cuenta de la espantosa y satánica contradicción que han cometido los traductores en esta basura, basura satánica de traducción? ¿Cómo Dios el Padre iba a hacer pecado a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que Dios el Padre veía a Jesús como el mayor de los pecadores? ¿Para el Padre Celestial Jesús era pecado? ¿Lo hizo pecado? Si él nunca pecó, él era limpio y sin pecado. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis cómo estas versiones han falsificado estas palabras del apóstol Pablo? Dios el Padre nunca hizo pecado a Jesús. No lo hizo pecado. Hay otros mamarrachos, falsos predicadores, falsos pastores que dicen, que lo he escuchado yo, es decir, basándose en este versículo, en el verso 21, dicen: Dios vio a Jesús, hizo a Jesús el mayor de todos los pecadores. Fijaos lo que dicen, yo lo he escuchado. En falsos pastores, en auténticos hijos del diablo que dicen semejante abominación, semejante blasfemia. Que Dios consideró a su hijo Jesús, cuando estaba clavado ahí en el madero, como el mayor de los pecadores. Pero Dios el Padre, ¿cómo va a considerar a Jesús el mayor de los pecadores si Jesús nunca hizo pecado? ¿Os dais cuenta de lo blasfema y satánica que es esta traducción? Que no solamente lo ha hecho la Reina Valera, sino el resto de versiones también, excepto la del Testimonio de los Apóstoles, la que yo escribí, y que los voy a leer, o la voy a leer ahora. Vamos a la versión que yo escribí, verso 21, dice: al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros hizo la purificación del pecado para beneficio nuestro. Esta es la verdadera traducción. Para que nosotros fuésemos hechos justicia del Poderoso por medio de él. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Por nosotros el Padre Celestial, por medio de Jesús, hizo la purificación del pecado. No que Jesús fuera considerado pecado por el Padre Celestial, sino que lo que hizo Jesús es la purificación de nuestros pecados cuando murió en el madero, para el beneficio nuestro, para que nuestros pecados sean perdonados y podamos ser declarados justos delante de Dios. Eso se llama la justificación por la fe. Pero no que Jesús, no que Dios hizo a Jesús pecado. No que Dios consideró pecador, el más grande de los pecadores, a Jesús. ¿Cómo Dios el Padre iba a ver a Jesús, a su hijo, como el mayor de los pecadores? Pero ¿qué blasfemia tan asquerosa y satánica es esa? Si Jesús fue el único ser humano perfecto, sin pecado, que pisó la tierra. Era inocente, jamás pecó, jamás fallado engaño en su boca, dice el apóstol. Nunca conoció el pecado. Por lo tanto, ¿cómo Dios iba a ver a su hijo Jesús como el mayor de los pecadores? Es una malísima traducción eso de por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo Dios el Padre va a hacer pecado a Jesús? Solo un subnormal o una persona endemoniada puede creer y enseñar eso. Sencillamente lo que hizo Dios por medio de Jesús es la purificación de nuestros pecados para el beneficio nuestro. Ese es el significado de la palabrita griega que ahí aparece y que ya lo expliqué en la escuela. ¿Qué palabrita griega es? ¿Y cuál es su significado? Que significa hacer la purificación del pecado. Eso es lo que hizo Jesús. ¿De acuerdo? Esto que quiero que quede claro ante todos, para que veáis cómo han falsificado todas esas malísimas traducciones de la cristiandad apóstata, de decir nada más y nada menos que Dios el Padre le hizo pecado a Jesús. Le vio como el mayor de todos los pecadores, a su propio hijo, aquel que no conoció pecado. Pero ¿cómo se puede traducir de una manera tan satánica? Y predicadores, hay mamarrachos evangélicos que enseñan esta mentira del diablo, que Dios hizo a Jesús el mayor de los pecadores cuando estaba clavado en el madero. ¡Qué blasfemia! ¡Qué falso evangelio más repugnante y satánico! Eso jamás de lo jamás se lo enseñó semejante blasfemia al apóstol Pablo. Lo que él dijo en este verso 21 es tal como lo he traducido yo en la versión del Testimonio de los Apóstoles. Que por nosotros Jesús hizo la purificación del pecado para el beneficio nuestro, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Pues él ahí en el madero hizo la purificación del pecado, pero no que Jesús hizo pecado, no que Dios lo hizo pecado ahí en el madero. ¿Lo habéis entendido ya de una vez por todas? O sea, quiero que esto quede claro, que es un falso y satánico evangelio contrario, absolutamente contrario a lo que enseña la Biblia, a lo que enseñó el apóstol Pablo. Pablo nunca dijo que Dios hizo pecado a Jesús. Solamente un subnormal puede creer que Dios, el Padre, le hizo pecado a Jesús como el mayor de los pecadores. Jesús, cuando estaba clavado en el madero, era sin pecado. Sin pecado, jamás conoció pecado, si lo dice el propio pasaje. Por lo tanto, como Dios el Padre le iba a hacer pecado, le iba a ver como el mayor de los pecadores y él nunca hizo pecado, Jesús. ¿Lo entendéis? Bueno, pues esto es lo que quería decir y quería resaltar con este versículo 21 que ha sido traducido, pervertido de forma tan satánica por todas las iglesias falsas de la cristiandad apóstata. Lo han traducido de forma perversa y diabólica. Totalmente. Porque la palabrita griega que ahí se utiliza, ya lo expliqué en la escuela ayer, significa hacer la purificación del pecado, así de simple. Lo que hizo Jesús, la purificación de nuestros pecados. Nos perdonó nuestros pecados, los limpió nuestros pecados, pero no que Jesús hizo pecado o que Dios le hizo pecado a Jesús, porque hay otras versiones que dicen que Jesús cometió pecado. ¿Sabéis? Hay versiones que dicen que por nosotros hizo pecado, que Jesús hizo pecado. En serio, hay traducciones que lo dicen así, aquí la Reina Valera lo ha traducido, por nosotros lo hizo pecado, es decir, según estos traductores de la Reina Valera, el Dios Padre hizo pecado a Jesús, lo hizo pecado, es una blasfemia, es una espantosa mentira, una doctrina de demonios, de estos falsos cristianos que han sido engañados completamente por Satanás. Pues esto es lo que quería resaltar una vez más, este versículo 21.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte también a 2 de Corintios, capítulo 5, visitar el verso 11 y 12. Pablo dijo que, conscientes del temor reverencial que tenemos al Señor, aquí sin duda se está refiriendo al Padre Celestial, el temor es un respeto reverencial hacia el Padre Celestial. No se está refiriendo a tenerle miedo, sino es como una obediencia genuina. Por ejemplo, cuando nosotros le seguimos y obedecemos a su amado Hijo Jesús, ahí ya le estamos teniendo temor reverente a Él, por una parte. Pero Jesús dijo también, hay que hacer su voluntad. Todo lo que Él diga, se hace o no se hace. Por ejemplo, si Él quiere que se haga tal cosa, hay que hacerlo. Y si Él no quiere que se haga tal cosa, no hay que hacerlo. Ahí está la clave. En la Biblia no se enseña tenerle miedo, sino hay que respetar lo que Él es. Recordad que el Padre Celestial es el Dios Supremo, único y nadie como Él. Es el Dios Supremo más grande de todos. Y no hay otro como Él, ni superior. Entonces, como dice Pablo, trabajamos con empeño por convencer a otros. Llevar la verdad hacia otras personas para que conozcan a nuestro hermano mayor Jesús, incluso a su amado Padre Celestial. Hecho y en verdad, tal como se enseña en el verdadero Evangelio. El Poderoso nos conoce y nuestra conducta es conocida ante sus ojos. Por supuesto, el Padre Celestial no conoce a nosotros. Él sabe todo lo que hacemos, incluso lo que no hacemos, sea en privado o en público. Como espero que lo que sea también ante los vuestros y que igualmente vosotros nos conozcáis, dice Pablo. Y en el verso 12 dice, pero no penséis que con esto nos estamos alabando y tratando de recomendarnos otra vez a vosotros. Pues lo único que pretendemos es que os sintáis orgullosos de nosotros. Pablo está siendo bien claro. Cuando los apóstoles del Señor Jesús, ya sea el apóstol Juan, el apóstol Pedro y así sumamente, nosotros debemos estar orgullosos de ellos. Ahí está la clave. Sigo, hermanos. El apóstol Pablo está mencionando sobre el orgullo hacia ellos. Esto significa que cuando nos enseñan a nosotros de cómo debemos de agradarle a nuestro amado Padre Celestial, incluso obedecer a su amado Hijo Jesús, y también incluso cómo debemos de vivir en este mundo donde la maldad crece cada vez más. Esto es clave en sí mismo. Y Pablo sigue diciendo: y daros argumentos para rebatir a quienes se orgullecen solo de las apariencias. Tremendo. Y no por lo que hay dentro del corazón. Yo conozco un personaje aquí bien clarito, que se llama Ricardo Morales. Este falso cristiano, falso maestro, hasta incluso falso pastor, que vive de las apariencias. Jesús dijo bien clarito ahí en Mateo que esta clase de personas son lindos por fuera, pero por dentro están podridos. Claro, lindo por fuera, delante de los hombres, ya que ellos lavan lo que está afuera, pero no adentro. No son humildes, no son sinceros. Así sumamente se creen con ese orgullo satánico y diabólico que son santos, pero en realidad no lo son. Son tremendos hipócritas de altísimo grado. Son malvados. Gente que llevan palabras bonitas, como bien dijo Pablo, no sé si en Romanos fue, en el capítulo 16. Que intentan engañar a los corazones ingenuos. Porque claro, son gente ignorante. Pero siempre buscan a quien destruir. Y esa es la pura realidad. Para llevarlos a la condenación. Y este es mi aporte, hermanos, con respecto a esto. Y tener cuidado con aquellos que aparentan. Porque hoy en día la apariencia es bastante alta.
Gracias, hermanos, por los comentarios que habéis enviado de este capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Ya voy a hacer el resumen de lo que Pablo enseñó en este tremendo capítulo y ya terminamos la escuela sobre este capítulo. Bien, pues abrid vuestras Biblias en segunda de los Corintios capítulo 5. ¿Qué es lo que enseñó el apóstol Pablo? Bueno, pues él dijo que sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, refiriéndose evidentemente a nuestro cuerpo corruptible, mortal, pues se deshiciere, se convierte en polvo, pues Pablo dijo que tenemos de Dios, del Padre, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ahí en los cielos, refiriéndose evidentemente al nuevo cuerpo que vamos a tener cuando Cristo venga en gloria, cuando seamos transformados. Dijo que nos lamentamos porque nosotros estamos anhelando, cada día anhelamos que llegue ese día, el día del Señor, cuando Cristo venga en gloria, en el cual vamos a ser revestidos de nuestra morada celestial, de ese cuerpo celestial. Está hablando de la resurrección del cuerpo, ¿eh? Esto ya lo expliqué en la escuela, no está hablando para nada de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Está hablando de cuando seamos revestidos, que es exactamente lo mismo que enseñó Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando habló de la resurrección de los muertos en Cristo. Igual, utilizó la misma expresión, seremos revestidos del nuevo cuerpo. De esa morada celestial o cuerpo celestial, que es lo mismo, un cuerpo de carne y huesos celestial. Por eso dijo Pablo que seremos entonces hallados vestidos y no desnudos. ¿Vestidos de qué? Pues vestidos de ese nuevo cuerpo celestial. Estamos en este tabernáculo, en este cuerpo corruptible, gemimos con angustia. ¿Por qué? Pues dijo Pablo que no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Qué significa eso de que no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida? Pues evidentemente que no queremos morir, no queremos experimentar la muerte. Ningún ser humano quiere experimentar la muerte. No quisiéramos ser muertos, desnudados, sino sin experimentar la muerte, ser revestidos por ese nuevo cuerpo celestial, glorioso que vamos a recibir cuando venga el día del Señor, cuando Cristo venga en gloria. Así de simple. Lo hemos aprendido también como Dios, pues el Padre nos creó, nos hizo nuevas criaturas precisamente para esto, para ser revestidos por ese futuro nuevo cuerpo celestial que Él nos va a dar. Y nos ha dado como garantía de que esto va a ocurrir, ¿qué nos ha dado? Pues su Espíritu, para que tengamos la garantía de lo que Él ha preparado para nosotros. Tener el Espíritu de Dios es tener esa garantía de la resurrección gloriosa que vamos a recibir en el futuro, ese nuevo cuerpo que vamos a recibir. Es un preludio, es la garantía. Aquel que no tiene evidentemente esta energía del Dios Padre, este Espíritu de Dios, pues no es cristiano, no pertenece a Dios, pertenece a Satanás. Hay millones de falsos cristianos que no tienen el Espíritu de Dios, esta energía, y por lo tanto jamás van a recibir este nuevo cuerpo celestial. Y por lo tanto estamos confiados, estamos siempre seguros, que mientras estamos aquí en esta casa, que es el cuerpo, dijo Pablo, en esta casa, lo veis, se está refiriendo a nuestro cuerpo. Esta morada se refiere a nuestro cuerpo actual, corruptible. ¿Qué dice? Pues que estamos lejos de la casa del Señor. Efectivamente, estamos lejos de esa casa del Padre que Él nos ha preparado. Todavía no hemos heredado, no hemos ido a morar a esa casa del Padre, que es la Nueva Jerusalén. Andamos por fe, dijo Pablo, no andamos por vista, todavía no vemos esa casa del Padre que es la Nueva Jerusalén celestial, ni todavía hemos recibido ese cuerpo celestial. Estamos andando por fe, por confianza, confiamos en estas promesas que Dios nos ha dado. Pero sin embargo estamos seguros y preferimos mucho más dejar nuestro hogar en este cuerpo, claro, preferimos dejar este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal que se pudre en la tumba, e ir a nuestro hogar celestial para estar presentes delante del Señor. Claro que lo preferimos. Preferimos estar en la casa del Padre viviendo en esa nueva Jerusalén celestial antes que seguir en este cuerpo carnal y corruptible, débil, que enferma, que muere. Por lo tanto, pues siempre procuramos siempre agradar al Padre Celestial, ya sea que estemos en este cuerpo, viviendo en este cuerpo corruptible, mortal, o fuera de este cuerpo. Es decir, en el nuevo cuerpo glorioso que Dios nos dará. Porque es que es necesario que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Lo veis? Está hablando de ese tribunal de Cristo que vendrá en el futuro cuando Cristo venga. Vamos a pasar por ese tribunal. ¿Y con qué propósito vamos a pasar por ese tribunal? Pues para cada uno de nosotros reciba aquello según lo que haya hecho mientras estábamos viviendo aquí en la tierra, en este cuerpo mortal. Sea bueno o sea malo. ¿Va a recibir su recompensa o no recibirá recompensa? Conforme a lo que hoy hemos hecho aquí, trabajando para el Señor. Sea bueno o sea malo, aquellos que han hecho lo malo, pues no recibirán esta recompensa o serán destruidos en el lago de fuego. Aquellos que hayan hecho lo bueno, que hayan hecho la voluntad de Dios, que hayan trabajado en la obra de Dios, enseñando, por ejemplo, esta verdadera doctrina, perseverando en el verdadero evangelio, pues van a recibir su recompensa en ese tribunal de Cristo. Y por lo tanto tenemos este temor reverente a Dios, trabajamos para convencer a otros, claro que sí, lo que intentamos hacer, convencer a otros, convencerlos con esta verdadera doctrina que hemos conocido. Claro que queremos convencer a otros. Dios el Padre nos conoce, a cada uno de nosotros conoce perfectamente lo que hacemos y lo que decimos. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra conducta es conocida ante los ojos de Dios. Él ve perfectamente y sabe perfectamente cómo actuamos y cuáles son nuestros pensamientos. Y luego dijo el apóstol Pablo, hemos aprendido que, bueno, él no pensaba que con esto nos estamos alabando, y nos estamos tratando de recomendarnos otra vez a nosotros mismos, refiriéndose a Pablo y a los que iban con él. Y lo que ellos pretendían es que los hermanos de Corinto se sintieran orgullosos, orgullosos de Pablo y de los hermanos que le acompañaban. Ese era el propósito de Pablo. Y darles argumentos, fijaos, y darles argumentos, argumentos doctrinales para rebatir a quienes se enorgullecen solo de las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Pablo les daba estos argumentos para rebatir a esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se enorgullecían solamente de las apariencias, se guiaban y se enorgullecían de las apariencias, apariencias externas. Un verdadero cristiano no se enorgullece de las apariencias externas, sino por lo que hay dentro del corazón. Luego Pablo, pues hemos visto como dijo que si ellos estaban locos, porque algunos les consideraban locos a Pablo y a los hermanos que le acompañaban, pues estaban locos para Dios, para el poderoso. Y si eran cuerdos, estaban en su sano juicio, pues era para vosotros, para los hermanos de Corinto. Hicieran lo que hicieran, lo que realmente impulsaba al apóstol Pablo y al resto de hermanos es el amor de Cristo. El amor de Cristo que tenían por estos hermanos. Confiaban que él, pues el Señor Jesús, siendo uno, porque Cristo es uno, él murió, ¿por qué? ¿Por qué murió Cristo? Pues para el beneficio de todos nosotros. Esto ya lo expliqué en la escuela. El beneficio murió por los suyos, murió por sus ovejas, por todos nosotros, no por toda la humanidad, como enseñan millones de falsos cristianos y falsos pastores, que enseñan la patraña, el falso evangelio, de que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, por el mundo entero. Eso es mentira. Entregó su vida por todas sus ovejas, lo dijo el propio Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y vosotros, dijo a sus discípulos, sois mis ovejas, si hacéis lo que yo os digo. Las ovejas de Cristo escuchan la voz del Señor Jesús y le siguen. Esas son las ovejas de Cristo por las cuales él entregó su vida. Pero el resto del mundo, los impíos, los malvados que rechazan a Jesús, ellos no son ovejas de Cristo. Cristo no murió por ellos. Repito, esto es importantísimo. Cristo entregó su vida únicamente por sus ovejas, lo dijo el propio Jesús. Y aquellos que niegan esto, pues están insultando a Jesús, están rechazando a Jesús y le están llamando embustero, blasfeman contra Cristo. Le llaman mentiroso, porque Jesús fue bien claro en este punto. Entregó su vida únicamente por sus ovejas. Y para beneficio nuestro, vamos, para que podamos tener el perdón de los pecados. Está hablando de los que hemos muerto con él. Las ovejas de Cristo, por las cuales Jesús murió, hemos muerto con Cristo. Cuando Cristo murió en el madero, nosotros, el viejo hombre, murió juntamente con él. Hemos muerto al pecado, ¿lo veis? Está hablando de los verdaderos cristianos, los que creemos en Jesús. El mundo entero no ha muerto, no murió con Cristo en el madero. Solo un subnormal, un hijo del diablo, puede enseñar que toda la humanidad, el mundo entero, murió con Cristo. ¿Cómo va a morir todo el mundo con Cristo? Los que hemos muerto con él son aquellos que hemos creído en este verdadero evangelio. ¿De acuerdo? Pablo está hablando solamente de los que hemos muerto con él. Ahí lo dijo bien clarito en el verso 14. Que todos hemos muerto con él, todos los creyentes, se está refiriendo evidentemente. No dice toda la humanidad. Solamente de los que hemos muerto con Cristo juntamente con él, en el madero, que fuimos quienes, pues los que hemos creído en él. Para beneficio de nosotros murió Jesús. Para los que vivimos, fijaos, para los cristianos verdaderos que vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para aquel que murió y resucitó. Ahora vivimos para Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente clavado en el madero. Y ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo veis? Está hablando de los creyentes, los que hemos muerto con Cristo en el madero. Está hablando de toda la humanidad. Ya no vivimos los verdaderos cristianos, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y volvió a vivir, que fue resucitado. Pues aprendió también, como el apóstol Pablo dijo, que nosotros, pues de aquí en adelante, a nadie juzgamos según la carne. Nosotros no juzgamos según las apariencias, según la carne, sino que juzgamos con juicio recto. Esto lo dijo también Jesús. No juzguéis según las apariencias, o lo que es lo mismo, según la carne, sino juzgad con juicio recto. Y dijo Pablo que si aún si al Mesías le hemos juzgado según la carne, efectivamente, en el pasado le juzgaron según la carne, según las apariencias. Le juzgaron los judíos según las apariencias. Y le consideraban, y le siguen considerando un falso Mesías. Y le rechazan, le estaban juzgando según la carne. Por eso dijo Pablo que en el pasado juzgaron al Mesías según la carne, según las apariencias. Ellos se enseñaban y creían que el Mesías no tenía que morir, no tenía que ser clavado en un madero, que vencería a los romanos. Estaban juzgando según la carne. Pues dijo el apóstol Pablo que ya no le juzgamos a Jesús así, ya no le juzgamos según la carne, porque él murió y resucitó, y por tanto es el verdadero Mesías de Israel. Ya no le juzgamos según la carne. Eso es lo que significa este pasaje. Y luego dijo Pablo que si alguno está unido al Mesías, el que está unido a Cristo, el que ha muerto juntamente con Cristo. Está hablando de los que hemos muerto al pecado, no de toda la humanidad. Pues estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, somos nuevas criaturas. Ya somos hijos de Dios. Y por lo tanto, las cosas viejas pasaron, lo que hicimos en el pasado, pues ahí quedó en el pasado. El viejo hombre murió juntamente con Cristo en el madero. Ya pasaron todas esas cosas que hicimos. Y todas son hechas nuevas. Ahora somos nuevas criaturas. Y vivimos conforme a la voluntad de Dios. Estamos unidos a Cristo. Y todo lo que proviene de Dios, del Padre Celestial, pues dice que nos reconcilió. La reconciliación viene del Padre mismo. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesús, por medio del Mesías de Israel. Ahora somos amigos de Dios, nos ha reconciliado con Él mismo. Y nos dio este ministerio a los verdaderos cristianos, que tienen el don de evangelista, como lo tenía el apóstol Pablo, les dio este servicio, este ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Pues que Dios el Padre estaba por medio de Jesús, del Mesías de Israel, reconciliando consigo al mundo. Lo estaba reconciliando al mundo. Está hablando a los que creemos en Jesús, que estábamos en el mundo, nos reconcilió con Él, no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Limpió nuestros pecados y nos encargó a los verdaderos evangelistas, pues nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Este verdadero evangelio, que el de la reconciliación con Dios. Somos como embajadores, representamos el reino de Dios en la tierra, embajadores por medio de Jesús, del Mesías, y el poderoso, el Padre Celestial, por lo que hace es rogar por medio de estos verdaderos evangelistas, como lo era Pablo. Dios el Padre ruega por medio, repito, de los verdaderos evangelistas, en el nombre de Jesús, diciendo a la gente, reconciliaos con Dios. Ese es el verdadero evangelio, que la gente se reconcilie con el Padre Celestial por medio de Jesús. Y ya terminó el apóstol Pablo este tremendo capítulo citando un texto que ha sido terriblemente pervertido de forma satánica por prácticamente casi todas las versiones bíblicas. Y que voy a comentar una vez más para que ya esto quede claro de una vez por todas cuál es la verdadera traducción y el verdadero significado de este verso 21 de 2 Corintios capítulo 5. Mirad. Esto ya lo expliqué bien clarito en la escuela bíblica, también en otro mensaje navio que envié, explicando este verso 21, cuya traducción verdadera es la siguiente, la que yo vertí, por ejemplo, aquí en esta versión, del testimonio de los apóstoles. Cualquiera se la puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico desde mi sitio web. Y es esta. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Pues evidentemente Jesús. Él nunca pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Era el hombre perfecto, limpio, sin pecado. Y luego dice, por los que hemos querido Jesús, por sus ovejas, por nosotros, hizo la purificación del pecado para beneficio nuestro. Jesús, cuando murió en el madero, fue clavado en el madero, hizo la purificación del pecado para beneficio nuestro. Es decir, limpió nuestros pecados, nos justificó, nos hizo santos. Lo hice para que nosotros fuésemos hechos justicia del Poderoso por medio de él. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, sean judíos o sean gentiles. Nos ha justificado por medio de la fe, por medio de esta confianza. Somos hechos justicia de Dios. Por nosotros, Jesús hizo la purificación del pecado para beneficio nuestro. ¿Cómo lo ha traducido la Reina Valera y el resto de versiones bíblicas? Por de esta forma tan satánica. Lo han vertido de la siguiente manera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado a Jesús. Es decir, según estos traductores de la cristiandad satánica, Dios el Padre hizo pecado a Jesús. Le hizo el mayor de los pecadores, como dicen miles y miles de falsos cristianos, falsos pastores y falsos evangelistas. Que lo hizo pecado a Jesús. Incluso otras versiones dicen, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Es decir, están diciendo que Jesús hizo pecado por nosotros. Pero la Reina Valera, por ejemplo, lo ha traducido, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, que Dios el Padre hizo pecado a Jesús. Lo hizo el mayor de los pecadores a Jesús cuando estaba clavado en el madero. ¡Qué espantosa blasfemia, doctrina de demonios y falso evangelio! Lo que han hecho estos hijos del diablo y mamarrachos, falsificando de forma tan retorcida y repugnante este verso 21. Si os vais al texto griego, que es lo que hice yo, irme al texto griego, y me fui al significado de la palabra que ha sido traducida por hizo, al que no conoció pecado por nosotros, hizo. Pues resulta que esta palabrita griega significa hizo la purificación. Es la purificación del pecado, evidentemente. Que Jesús hizo la purificación del pecado. No que Dios le hizo pecado a Jesús. Eso es una estúpida blasfema, blasfema perversión de lo que dijo Pablo. Pablo jamás dijo esa burrada, esa blasfemia satánica de que Dios el Padre hizo pecado a Jesús. ¿Cómo Dios el Padre va a hacer pecado a Jesús? Como Dios iba a hacer a Jesús el mayor de los pecadores, como dicen estos falsos pastores y falsos evangelistas. Es una subnormalidad. Si Jesús era perfecto, era sin pecado. Él nunca conoció pecado, como Dios le iba a hacer pecado a Jesús. ¿Cómo le iba a hacer Dios el mayor de los pecadores si Jesús jamás conoció pecado? Él nunca hizo pecado. ¿Os dais cuenta de la espantosa contradicción y falsificación diabólica que han hecho los traductores de este verso 21. Que yo sepa, la única traducción que lo ha vertido correctamente es la mía, la del testimonio de los apóstoles. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo la purificación del pecado. Es lo que hizo Jesús. Hizo la purificación de nuestros pecados para beneficio nuestro, para que podamos ser salvos, para que podamos tener el perdón de los pecados. Así de simple. En el madero Jesús limpió nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio, limpió, es decir, purificó nuestros pecados, limpió nuestros pecados. Esta es la enseñanza de Pablo en este tremendo versículo 21, y no como lo han traducido esas versiones satánicas, diciendo que Dios, el Padre, hizo pecado a Jesús. Decir que Dios hizo pecado a Jesús es un falso evangelio, es una blasfemia espantosa contra Dios, el Padre, contra el Dios supremo. Así de simple. Cuidadito con esas traducciones bíblicas, y este, sin ninguna duda, el verso 21 es el verso más importante de todo este capítulo 5 de Segunda a los Corintios. Al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros hizo, Jesús hizo la purificación del pecado. Cuando fue sacrificado en el madero, derramó su sangre, limpió nuestros pecados, ¿lo veis? Para beneficio nuestro. Jesús murió para beneficio nuestro, purificándonos del pecado, limpiándonos del pecado. Y no decir, como dicen esas versiones diabólicas, que Dios el Padre hizo pecado a Jesús. Solo un subnormal o un endemoniado al servicio de Satanás puede verter este versículo diciendo esa espantosa mamarrachada y blasfemia de que Dios el Padre hizo pecado a Jesús. Eso es una blasfemia y un falso evangelio. Simplemente Jesús en el madero hizo la purificación del pecado para beneficio nuestro y para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él, por medio de él. La justicia de Dios, como dice Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 3, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Ahí lo tenemos. Nos declara justos. Nos ha perdonado, nos ha limpiado nuestros pecados y ahora somos justos delante de Dios por medio del sacrificio de Jesús en el madero, donde nos limpió, nos purificó del pecado. Esta es la verdadera enseñanza y la verdadera traducción de este verso 21. Y con este resumen, esta explicación, por di por terminada esta escuela bíblica del capítulo 5. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo de Dios que es trino, de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Es una mentira del diablo, la doctrina del falso Dios trino. Ahí Pablo dijo bien clarito, de Dios nuestro Padre. No dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías, ¿lo veis? Jesús es el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. El Señor, el Adonai, el Señor Jehová, que bajaba del cielo y se apareció a tantos seres humanos en la época del Antiguo Testamento. Él es Jesús, este Señor Jehová, este segundo Jehová, ya que el Jehová mayor, el Jehová supremo es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra. Así lo dice repetidamente el Nuevo Testamento. Pero a este segundo Jehová, que es Cristo, sí que le vieron los seres humanos. Él es el Señor. Por eso le llama la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es este Señor Jehová. Sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.